Nacional presenta
Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda. Campo en Acción.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. La hora 5:03 en esta fría mañana. Estamos en el martes 18 de julio de 2017 y como siempre lo hacemos desde los estudios de LT14, esta hermosa radio desde la ciudad de Paraná. Estamos emitiendo nuestro programa Campo en Acción a través del sistema de medios de Radio Nacional en todo el país. Estamos en cada rinconcito de la Argentina con toda la información de las distintas economías regionales, las historias de nuestra gente y, por supuesto, vamos a ir repasando los datos del tiempo en todo el país durante esta hora. Vamos a estar hasta las 6 de la mañana. Mi amigo Daniel Aguilar, ¿cómo anda? ¿Qué dice usted?
Pero muy bien, muy buenos días para todos. La verdad que hoy más que nunca una mañana fría, como acaba de decir usted, ¿eh?
Sí, sí.
Una temperatura bastante reducida y se va a sentir mucho más en algunas horas nada más o en algún rato, puntualmente.
Bueno, y por lo que estoy viendo, durante todos estos próximos días todavía se mantiene, si bien la máxima va a ir subiendo, pero tenemos una temperatura prevista bastante baja durante toda esta semana, ¿eh? Las bajas van a estar ahí en los 0 grados, por lo menos aquí en la ciudad de Paraná. Bueno, hoy nos acompaña Juan Ignacio Mundani en la operación técnica, aquí en los estudios de LT14. Gabriel Chino Cuenca está en los estudios de AM870 en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y ya les contamos que en la capital de la provincia de Entre Ríos arrancamos la jornada con una temperatura de 1 grado 8 décimos. El cielo está totalmente despejado, la visibilidad es normal, 15.000 metros, la humedad del 75%, la presión 1.022, medida en hectopascales, el viento es calmo en la capital de la provincia de Entre Ríos.
En Campo en Acción y por Nacional, pronóstico del tiempo.
Bueno, la perspectiva para esta jornada, la máxima estaría llegando a los 12 grados y la mínima, atención, según el servicio meteorológico, va a descender hasta 3 grados bajo cero, heladas, cielo despejado, ligeramente nublado, con vientos leves del sector noroeste. Luego, sobre el día, más avanzado el día, el viento va a correrse al sector norte. Para mañana miércoles, 0 la mínima, 14 la máxima, con el cielo algo nublado. Para el jueves, también 0 la mínima, 16 la temperatura máxima, también el cielo algo nublado. Temperaturas parecidas para el día viernes, 1 grado la temperatura máxima, la mínima, y 17 la temperatura máxima en la ciudad de Paraná.
Estoy viendo una foto a través de redes sociales, lástima que esto sea radio, ¿no?
Ajá.
Pero aparentemente del día de ayer, en Aldea San Rafael, aquí en la provincia de Entre Ríos,
muy
cerca de la localidad de Entre Ríos, Crespo, una foto con una helada, un bebedero en el medio del campo, el agua escarchada, arriba un termo y un mate. Más que gráfica.
No es la foto de hace unos años, ¿no?
No sé, porque no la he visto.
No la
conozco, por eso digo, estoy viendo una foto gráfica y aparentemente figura ese nombre. Pero es gráfica la foto, digamos, para un frío.
Sí, eso pasó ayer, puede ser. Ah, bueno, ayer nuestro camarógrafo Axel Guaglianone nos mostraba aquí afuera de la ciudad de Paraná los caños congelados de bajada de tanque de agua hacia la casa, así que ni lavarse la cara.
Pero... Ah, también David.
Bueno, esa sí, es de él, así que...
Sí,
bueno, hoy no nos acompaña Tomasito Ojeda, le vamos a mandar un saludito desde acá, a ver si se repone, por ahí tiene algunos excesos el amigo y...
No,
tiene alguna consecuencia.
La edad también, sí, señor grande.
Bueno, ya vamos a ir compartiendo la información a través de los principales temas del día.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, cereales y oleaginosas.
Primero vamos a ir con los títulos. El invierno hizo pie. La semana estará caracterizada por la presencia de una importante masa de aire frío y seco que abarcará todo el territorio nacional con valores de temperaturas muy bajas.
Con Aromas del Norte, Jujuy lanzó créditos para fomentar la producción de vinos.
El gobierno de la provincia anunció una línea de créditos con el objetivo de impulsar la implantación, ampliación y reconversión de viñedos. También propiciar el establecimiento y equipamiento de bodegas en la quebrada de Humahuaca.
¿San Corceláneo Zelandesa? ¿Qué dice el gobierno de Santa Fe?
La neozelandesa Fonterra, el primer exportador de leche del mundo y el cuarto productor del planeta, picó en punta para quedarse con la cooperativa Sancor en una compra que sería presentada como una asociación.
Técnicos puntanos proponen producir harina con desechos de faena de vacunos.
Un grupo de jóvenes técnicos universitarios en agroalimentos presentó al ministro de Medio Ambiente, Campo y Producción de San Luis, Cristian Mollecker, una propuesta para crear una fábrica de harina conformada por huesos y carne como una manera de aprovechar los desperdicios de los frigoríficos provinciales que se reactivarán para incrementar la faena vacuna en la provincia. Muy bien, ya es la hora 5:09. Hacemos un mensaje, compartimos un mensaje y en un ratito repasamos los principales mercados.
Desde hace 2 décadas comunicamos al campo entrerriano. Hoy comunicamos para todo el país. Campo en Acción. En Campo en Acción y por Nacional, mercados, cereales y oleaginosas.
En el mercado de Chicago, la jornada de ayer se operó con los valores de los commodities en bajas, de los principales commodities por lo menos. En el caso de la soja y del maíz, se dieron productos de ventas de fondos y para el caso del trigo, estas bajas se dieron ante la débil demanda externa por el poroto norteamericano. Mientras tanto, en la plaza local, influido también por lo que ocurría en el mercado internacional, la semana comenzó con valores en baja, en un mercado que según los operadores contó con ofertas de compras bajistas y una reducida operatoria comercial. En el caso de la soja, en el día de ayer, y con entrega disponible, se llegó a pagar un valor de 3.900 pesos la tonelada. El maíz con entrega inmediata alcanzaba valores de 2.250 pesos y 142 dólares se pagaba por aquella mercadería con entrega en el mes de noviembre. El trigo, por su parte, con entrega contractual, ayer alcanzó valores de 2.800 pesos la tonelada. 175 dólares se pagaba por la mercadería con entrega en el mes de enero. El girasol, por su parte, y con entrega contractual, en la jornada de ayer trabajó en 300 dólares la tonelada, mientras que para el caso del sorgo, y con entrega disponible, se ubicaba en 1.900 pesos la tonelada en la Plaza Rosarina.
La temperatura en el Calafate, en la provincia de Santa Cruz, 6 grados 4 décimos, la sensación térmica 4 grados 1 décimo, y la humedad es del 65%, así que si al lado nuestro hace calor, en el Calafate. Bueno, ya venimos con más mercados.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, Liniers en este momento.
Bueno, para el día de hoy y hasta el momento hay un arribo de 6.470 animales. Según decían los operadores en la jornada de ayer, es posible que en lo que resta del mes, coincidentemente con la exposición rural de Palermo y las vacaciones de invierno, haya una merma en generalizada a los ingresos, fundamentalmente en lo que se refiere a los días de jula. Pero bueno, para el día de hoy hay este ingreso. Y recordamos que en el día de ayer hubo una entrada reducida, 865 animales fue el ingreso que totalizó la jornada de ayer, que estuvo principalmente relacionado con las lluvias que se proyectaron en gran parte del país hasta el último día sábado. De las 11 firmas que recibieron Hacienda, 9 realizaron subasta pública. Los remates en general fueron ágiles y con valores dentro de los rangos de la semana anterior, y lo que más se destacó fue el lote de ternero, que alcanzó valores algo superiores a los 39 pesos el kilo vivo en pie. Vamos a hacer un rápido repaso de los valores que se obtenían ayer en este mercado, en el renglón de los novillos de 431 a 460 kilos. Por un lote de tan solo 37 cabezas se alcanzó un valor único de 30 pesos. En el caso de los novillitos de 351 a 390 kilos, se comenzó a trabajar con un valor que partió de los 33 pesos, pero llegó a un máximo de 36,50. Las vaquillonas con idéntico peso oscilaron de 32 a 34 pesos. En el renglón de los ternuelos, y tal cual lo decíamos, partíamos de un valor mínimo de 34 pesos y llegó un máximo de 39 pesos con 10. Por su parte, en el renglón de vacas buenas se osciló de 22 a 28 pesos el kilo vivo en pie, mientras que en el renglón de toros por un lote de tan solo 9 cabezas se consiguió un valor único de 27 pesos. Reiteramos, estos son valores correspondientes a la jornada de ayer y para el día de hoy. Hay un arribo de 6.470 animales al mercado nacional de Hacienda de Liniers.
En Río Cuarto, provincia de Córdoba, la temperatura actual 1 grado 6 décimos, pero la sensación térmica está en 2 grados 4 décimos bajo cero. La humedad es de 42%. La hora 5 y 14 minutos. Ayer ingresó Don Pablo, el primer toro que ingresa, el primer animal que ingresa al predio de la Sociedad Rural Argentina, allí en Palermo. Es un toro Angus, pesa 900 kilos y es de La Pampa. Es el primer animal, como les decía, que ingresó a la 131ª exposición rural, que arranca en el día de mañana, y les recordamos que vamos a estar transmitiendo Campo en Acción a través de Nacional desde el predio de Palermo este fin de semana y el siguiente, sábado y domingo, de 13 a 15 horas vamos a estar allí desde el móvil que Radio Nacional tiene en el predio de Palermo, así que vamos a estar compartiendo 2 horas todos los días, los fines de semana, para, bueno, ir llevándole las alternativas de lo que es esta exposición rural tan importante que se hace desde hace 131 años. 5:15 de la mañana.
Las noticias del campo donde deben estar. Campo en Acción. De lunes a viernes por Nacional.
Bien, bueno, nos vamos a ir a la provincia de Santa Cruz. Desde allí nos informa, como siempre, Andrea Persoglia.
Contándoles que la Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz, a través del programa Pro Huertas, desde el 2011, asesora y acompaña a la Unidad Penitenciaria Federal número 15 de Río Gallegos para impulsar la producción hortícola y de granja. Como resultado de las actividades, los internos producen frutilla, cuentan con una huerta, 2 invernáculos y un módulo de postura para la producción de huevos. En la actualidad, a través de un proyecto especial, se está terminando de construir un invernáculo de 150 metros cuadrados. En la cocina del penal también se realiza la separación de los residuos para su posterior compostaje. A partir del asesoramiento de los técnicos de ProHuerta, en el taller de herrería los internos fabrican herramientas como rastrillos, azadas, palas y horquillas, entre otras, que son utilizadas en el penal y comercializadas. Estas herramientas y otros trabajos fueron presentados en la última edición de la Expo Huerta, realizado en el predio del INTA. El técnico Cristian Morales explicó que el INTA brinda asesoramiento técnico para la construcción, que está a cargo de los internos del penal que participan del taller de huerta. Quienes llevan a cabo el proyecto son las personas que están a punto de recuperar su libertad. No solo se busca generar un espacio de terapia para la población, contrarrestando los efectos negativos que sufren las personas privadas de su libertad, sino que el acceso a la producción e incluso el excedente para su comercialización busca el aprendizaje del oficio y la generación de hábitos laborales. Dicho invernáculo entrará en producción en la próxima primavera y el objetivo es realizar cosechas escalonadas para el abastecimiento de hortalizas frescas durante gran parte del año. Una vez instalada la infraestructura, se avanzará en la producción de plantas, flores y aromáticas y en el fortalecimiento de los conocimientos técnicos en las labores culturales y organizaciones de proyectos productivos. Además de Morales, participan los agentes Aro, encargado del asesoramiento y seguimiento a la construcción del invernáculo, y la ingeniera Senocian, quien brinda asesoramiento para la producción de las plantas, cosecha, trasplante, preparación de suelo, riego y abono. El responsable del proyecto es licenciado Alan, y por parte de la U15 los referentes son el director, el subprefecto y el licenciado Oscar Amaraz. En el marco del ProHuerta se realizó la entrega de pollitas ponedoras el pasado martes, donde 30 familias fueron beneficiadas por la producción. También en la misma localidad, el lunes, miércoles y viernes pasado, se realizó el taller de trenzado en cuero, dictado por el maestro artesano Miguel Sangüesa y organizado por la Asociación Artesomos, el INTA y la Dirección Municipal de Cultura, en el Centro Temático de Exposición y Venta de la Herrería, con el objetivo de brindar herramientas que fortalezcan la cadena de valor artesanal al subproducto cuero. Informó su corresponsal en Santa Cruz, Andrea Persoglia, desde LRA 59, Gobernador Egores, para Campo en Acción.
Muy bien, le agradecemos a Andrea, que siempre colabora con nosotros, con información desde la provincia de Santa Cruz. Y en este momento, en Río Gallegos, la capital, la temperatura es de 5 grados 4 décimos, la sensación térmica 1 grado 8 décimos, visibilidad normal 30.000 metros, la humedad 75%, la presión 1.000.1, medida hectopascal, y el viento es del sector oeste a 18 kilómetros en la hora. Atención, para Río Gallegos, este martes se espera nubosidad en aumento, una máxima de 7 grados, desmejorando, probabilidad de lluvia, vientos moderados a regulares del sector norte con ráfagas. Para mañana miércoles, 2 la mínima, 7 la máxima, nubosidad variable, tiempo inestable con precipitaciones. Para el jueves también, 3 grados la mínima, 5 la máxima, inestable y precipitaciones. Y para el viernes también, inestable y precipitaciones, con 1 grado de mínima y 5 de máxima.
Otra nota de color, comentabas vos hace un ratito el ingreso de Don Pablo, el primer toro que ingresaba a la rural, y algo así fue la llegada de Porteñito, que no quiso esperar a la llegada de la rural. Porteñito es un toro, es un ternero Braford que nació arriba del camión mientras la madre esperaba el ingreso para llegar a la rural.
De viaje.
De viaje, así nació un ternero de 30 kilos que es de la cabaña Rancho Grande de Benjamín Gould, de la provincia de Córdoba. Nació la madrugada mientras estaba llegando a Palermo, así que por eso el nombre Porteñito. Así que bueno, va a tener su bautismo en el predio ferial.
Perfecto, bueno, 5 y 21, vamos a ir compartiendo una breve pausa. En un ratito volvemos y seguimos con esto que es Campo en Acción.
En Nacional, Campo en Acción. Desde Paraná, Entre Ríos y para todo el país.
Somos la radio que te acompaña porque hacemos cosas únicas.
Comenzamos un nuevo programa de Antártida Nacional, desde la base de Esperanza, Antártida Argentina, para todo el país.
Programa desde LRA 36, Radio Arcángel San Gabriel, en la Antártida Argentina.
A 3.250 kilómetros de Buenos Aires y a 2.917 kilómetros del Polo Sur.
Sábado, 17 horas.
Nosotros somos un mix de provincias,
hablando totalmente. Tenemos un representante de cada provincia.
Tenemos el privilegio de hacer este programa que nos acerca a todos.
Nacional 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
Cinco años de novios. Seis meses comprometidos. Una hora de casamiento por iglesia. Muertos en 15 segundos. Solo tenés una vida. Cuídala. No tomes alcohol si vas a conducir. Es un mensaje de Radio Nacional.
Estas vacaciones de invierno, viví lo mejor del campo argentino en una exposición inolvidable. Te esperamos con los mejores animales y la maquinaria agrícola. Cientos de stands, los desfiles, la aventura 4x4, la granja para niños y comidas regionales. Viví Expo Rural. Del 19 al 30 de julio. ¿Te gusta el campo? Vení a la rural.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 22 minutos.
Nos escuchás también en Comodoro Rivadavia
por FM 94.7.
Seguí a la radio en Twitter, arroba Nacional AM870.
Seguí en Nacional, seguí escuchando Campo en Acción.
Muy bien, nos vamos a la ciudad de Buenos Aires, en Capital Federal. La temperatura es de 5 grados 5 décimos, 3 grados la sensación térmica y 46% es la humedad. Esos son los datos de la estación meteorológica que está ubicada en el Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, ayer comentábamos en los títulos lo que es la producción agrícola de la Argentina, la principal actividad de la economía pampeana. Los principales granos que se producen en Argentina, soja, maíz, trigo, bueno, girasol, sorgo y otros cultivos, nos dan un volumen de producción que realmente mensura a la Argentina en su participación en el mercado mundial de granos. Estuvimos charlando con Sofía Corina, que integra el equipo de economistas de la Bolsa de Comercio de Rosario, y nos daba más detalles de lo que ha sido la campaña agrícola, el nivel de producción de Argentina y también nuestra participación en el mercado mundial.
Bueno, el informe se hizo en base a los datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y también de las estadísticas de Oil World. Y bueno, mientras analizamos los datos, mostramos la importancia que sigue teniendo Argentina o está teniendo en esta campaña 2016-2017, que es la campaña que se está comercializando. Seguimos primeros en el ranking como exportador mundial de harina de soja y también como exportador mundial de aceite de soja. Así que bueno, estamos todavía manteniendo el mejor puesto en esos dos productos.
¿Y cuánto fue la producción argentina en este periodo que ustedes analizaron en el total de los granos que se están viendo?
El total de granos de la producción de Argentina es 125 millones de toneladas. Eso representa un 5% de la producción total de granos en el mundo. Este porcentaje, por supuesto, fue aumentando porque la producción total de Argentina respecto al año pasado aumentó.
Y acá, claro, y aquí qué granos, qué cereales y oleaginosas están tomando.
Todas las oleaginosas, bueno, en el caso de las oleaginosas estamos hablando de la soja, el girasol, y en el caso de los cereales, también una serie de cereales como trigo, maíz, sorgo, cebada, son todos los cereales, pero bueno, por supuesto hay algunos que se destacan más que otros, como por ejemplo el maíz y el trigo, por supuesto aportan a la producción una proporción mayor que el resto de los granos.
De estos 125 millones de toneladas, ¿qué porcentaje suman a nivel internacional y cuánto es el producto a nivel internacional, cuánto se produce de granos a nivel mundial?
Bueno, a nivel mundial tenemos 3.167,5 millones de toneladas. Bueno, y Argentina participa con el 5%, que son 125 millones de toneladas. Y después también tenemos una participación importante en lo que es el comercio. ¿Cuánto nosotros participamos dentro de lo que es el comercio mundial de granos y subproductos? Que es de un 15%.
¿Esto qué significa esto en cuanto a, porque es mayor, digamos, lo que producimos de grano, es mayor lo que producimos de grano, ese 5%, lo que comercializamos a nivel internacional? ¿Cómo se entiende ese dato?
Nosotros, es decir, que en un volumen físico estamos comercializando 585 millones de toneladas, con todo lo que es su producto, granos, y bueno, relativamente es importante a nivel mundial. Es decir, esto expone como Argentina sigue siendo referente en lo que es la comercialización de granos y subproductos.
Si uno toma ese dato de las 125 millones de toneladas, ¿a cuántas personas en el mundo se podría alimentar?
Bueno, eso debería calcularlo de otra
forma. Siempre se habla de que podrían consumir unas 400 millones de personas, que Argentina produce alimentos para unas 400 millones de personas. Es una estimación aproximada que puede darse.
Puede ser. Eso lo debería, digamos, ver en otras estadísticas, con otros indicadores, porque el consumo humano es más bien indirecto.
Exactamente.
Nosotros lo que exportamos son más que nada alimentos para forraje. Es decir, su conversión a carne, ahí ya hay como una pérdida energética hasta que llega a la carne y después, bueno, va al ser humano.
Exactamente. Y si lo comparás con ciclos anteriores, ¿qué datos se obtiene en cuanto a si crece o estamos parecidos a otros años?
Bueno, como exportadores de harina y aceite seguimos en el primer puesto ya hace varios años. Después, como nosotros también estuvimos produciendo más trigo, ahí aumentamos dos puestos, estábamos en el ranking en el número 13 el año pasado, y aumentamos al dos puestos, es decir, al 11. Después, en general, se mantienen ciertas los otros indicadores como para decirte, por ejemplo, tercer exportador mundial. Ahí perdimos un lugar respecto al año pasado.
¿En qué tipo de grano?
Exportador mundial de maíz.
De maíz, ajá. Uh-huh. Bueno, así que todos estos datos nos dicen que somos el 5% de la producción de granos en el mundo.
Así es, sí. Y el 15% participamos en el comercio mundial. Es decir, que como eso destaca el perfil exportador que tiene nuestro país.
Karina, ha sido muy amable, ¿eh? Muchas gracias por toda esta información.
Gracias a ustedes, un gusto.
Muy bien, ahí escuchábamos a Sofía Corina, no es Karina como dijo el periodista. Pero bueno, acá bautizamos, ¿viste?
Sí. Bautizamos y regalamos títulos.
Exacto.
Tenemos varios.
Sí, señor. ¿Cómo anda Juan Carlos Carmich?
Hola, ¿cómo está Miguel? ¿Cómo anda Daniel? ¿Todo el equipo?
Fantástico.
Bien. Adiós.
Bueno, hoy le va a hacer el aguante a su amigo.
Hoy vamos a hacer el aguante a Tomasito Ojeda. Y bueno, y viajamos a Corrientes.
En un ratito
viajamos a Corrientes.
Bueno, espero que esté
lindo. Vamos a elegir un grupo ícono del chamamé correntino.
Ahí está.
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en campo en acción.
Bueno, decíamos, ¿no? Los Dimaguaré, este grupo ícono del chamamé de Corrientes, con poesías llenas de pasión, de historia, de canciones que hablan del sentir chamamecero, entraron en el corazón de los amantes de la buena música, desde Mercedes Corrientes, de la mano de Julio Cáceres y acompañado por Joaquín Sheridan. Los Dimaguaré llegan a campo en acción, dejándonos esto que se llama Pioncito de Estancia.
En un tobiano pasuco, con caronita pelada, ahí va el peoncito de estancia, cruzando por la picada. Cauchito varón maduro al rigor, sin saber por qué tierno corazón, falto de calor le tocó crecer. Cumple su deber, chingolito fiel, de aquí para allá como yo de amor, cielo de ilusión anda, viene y va. Recién florece su vida, dura y áspera será, anda jugando al trabajo y rinde como el que más. Los pajaritos del monte lo saludan al pasar, y el peoncito va soñando, soñando con su silbar. Pero se endulza el camino con la frutita del tala, y el chañar al florecir le va perfumando el alma. Jugo el miquichí, miel de camuachí, fruto de ubajay, pisín gaviotas, vaqueano de más, sabe bien dónde hay. Agreste vivir si tiene un sufrir, no se escapa un ay, con fe despertó, la tierra lo crió como añandubay. Cachorro del viaje largo, qué duro es tu trajinar, destino sin una queja, de silencio y soledad. Los pajaritos del monte lo saludan al pasar, y el peoncito va soñando, soñando con su silbar. Soñando con su silba.
Muy bien, seguimos con más información a la hora 5:34.
Mucho hemos hablado en estos micrófonos de lo que es la aplicación de la tecnología en la producción agropecuaria. También mucho se ha hablado, y hace unos pocos días atrás se tocaba el tema de lo que es los delitos rurales y el abigeato. Y algo que combina estos dos temas es lo que ocurre por estos días en la localidad de Tandil, que quieren enfrentar al delito rural desde el aire, y para eso tiene la idea de aplicar un dron como patrullero. La organización que está detrás de esta medida es Funtala, un ente de lucha contra la enfermedad de la fiebre aftosa, donde confluyen entidades como Sociedad Rural, la Federación Agraria y cooperativas, que desde el 2002, junto al municipio de Tandil y la policía de la provincia de Buenos Aires, batallan en aquella zona contra los delitos rurales, desde el abigeato hasta el robo de maquinaria agrícola también. Tandil ha sido una de las localidades pioneras de la conformación de patrullas rurales, que ha servido de experiencia para otras regiones. De hecho, en el día de hoy, en la provincia hay comandos de prevención rural que funcionan en 100 municipios, con más de 300 móviles y con una superintendencia de delitos rurales. En el caso de Tandil, están muy bien equipadas, tienen, por ejemplo, 7 camionetas, y también tienen una superficie muy amplia, tienen 483.600 hectáreas y 2.000 kilómetros de caminos rurales y rutas provinciales, que bueno, necesitan todas estas herramientas. Y para eso están queriendo trabajar con un dron. Hay una fábrica militar de aviones, que es la provincia de Córdoba, que va a ser la encargada de proveerlo. Va a tener por estos días una reunión con la gente de estos organismos. Y la idea de esto es suplantar totalmente, sino que trabaje en conjunto con el resto de las herramientas que tienen para hacerlo. Pero bueno, con esta tecnología habrá una reducción de costos y efectividad en el caso de detectar delitos rurales. Así que bueno, muy buena idea, ojalá se dé y ojalá tenga muy buenos resultados.
Muy bien, seguimos repasando los datos del tiempo. En este caso nos vamos a San Salvador de Jujuy, en el norte argentino. A las 5 de la mañana la temperatura es de 1 grado 6 décimos bajo cero, pero la sensación térmica es de 5 grados bajo cero. Está totalmente despejado, hay viento del sector noroeste a 9 kilómetros en la hora, la humedad 81%, la presión 924.6, esto es medido en hectopascales. Para este martes se espera que la máxima llegue hasta los 15 grados, con el cielo despejado, ligeramente nublado. Para mañana miércoles seguimos en San Salvador de Jujuy. La mínima 2 grados, la máxima 18, con el cielo algo nublado. El jueves la temperatura sube un poquito, 4 la mínima, 22 la máxima. Y para el viernes también 7 la mínima, 20 la máxima, con el cielo parcialmente nublado en esa región de nuestro país.
Bueno, hay en lo que es la muestra de la Rural de Palermo por estos días una serie de novedades que se van a dar a conocer, y sobre todo enfocadas con el sector ganadero, y una de estas novedades es una nueva raza que debuta en la exposición palermitana, como es el Greyman argentino. En el marco de esta exposición se va a presentar esta nueva raza, que es calificada como una alternativa genética que marca un paso más en el camino de agregar valor a la ganadería argentina, y revela que la raza se proyectó de Argentina a los países limítrofes como Bolivia, Brasil y Paraguay, donde hay ejemplares de esta nueva herramienta genética. Y así lo presentó Silvio Tomasi, que es propietario de la estancia San Miguel, ubicada en la localidad del Espinillo, a 220 kilómetros al noreste de la ciudad, en el departamento Pilagá. El Greyman argentino es producto del cruzamiento de la raza Taurus Murray y con un Angus Gris. Con estas razas, en distintos porcentajes, se ha dado unos registros genealógicos bastante interesantes que han sido llevados en esta oportunidad a la exposición de Sociedad Rural Argentina. Seguramente en estos programas especiales que vamos a ir en transmisión de allí, vamos a intentar conversar con estos cabañeros para que nos cuenten más detalles acerca de lo que es esta nueva raza que debuta en la Sociedad Rural de Paraná.
Muy bien, 5:40, ya nos vamos a ir a la segunda pausa de nuestro programa y les vamos anticipando para toda la región forestal argentina. Bueno, hay un reclamo de las provincias con más desarrollo en esta actividad en la zona del litoral para que se prorrogue la ley de riqueza forestal que tiene en vigencia en nuestro país. Por supuesto, también reclaman sobre los aportes que se hacen para el desarrollo de la actividad, que vienen muy atrasados. Todo eso en un ratito, después de esta pausa que compartimos aquí en Campo en Acción.
Estás escuchando Campo en Acción. Estás escuchando Nacional. Próximo programa, Panorama Nacional.
Estas vacaciones de invierno, viví lo mejor del campo argentino en una exposición inolvidable. Te esperamos con los mejores animales y la maquinaria agrícola. Cientos de stands, los desfiles, la aventura 4x4, la granja para niños y comidas regionales. Viví Expo Rural, del 19 al 30 de julio. ¿Te gusta el campo? Vení a la Rural.
Hacemos radio.
Radio Nacional, que es la radio de todos, la radio del país, y que nos va a seguir hablando y nos va a seguir entreteniendo seguramente cuando se acabe todo. Porque un día se va a apagar la luz, alguien va a bajar la llave, ya andan los rusos inventando armas para dinamitar los sistemas eléctricos logísticamente de los países. Y en Radio Nacional, con una piedra de galena y una batería vieja, ¡vamos a seguir gritando!
Hacemos historia.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 41 minutos.
Nos escuchás también en Alto Río Senger.
Por FM 93.5.
Radio Nacional suma otra plataforma para llegar a más oyentes. Si tenés DirecTV,
búscanos en el canal 974.
La radio también en tu tele. Escuchá Radio Nacional en el canal 974 de DirecTV.
Descarga la app de Nacional. 49 emisoras
en un solo lugar.
Escuchá en tu celular o tableta la radio de todos. Disponible para iPhone y Android.
Thank you.
bien, 5:42 en esta fría mañana. Estamos aquí en el ET14 en la ciudad de Paraná, y desde estos estudios de esta histórica radio entrerriana estamos a través del sistema de medios en 49 emisoras de todo el país, y lo hacemos hasta las 6 de la mañana, hasta dentro de un ratito, bueno, vamos a seguir repasando datos del tiempo en nuestra región, en distintos lugares de la Argentina. En Formosa, ¿quieres saber cómo está Formosa?
Pero como no, hablábamos de Pilagá hace un ratito.
0 grados la temperatura, totalmente despejado el cielo, la visibilidad de 20.000 metros, la humedad 91%, la presión 1025 decimal 4, medida en hectopascales, viento calmo. Para este martes, la máxima llegará a los 12 grados. Para mañana miércoles, 1 grado bajo cero la mínima, 15 la máxima. Para el jueves, 1 grado la mínima, 19 la máxima. Y para el día viernes, 4 grados la temperatura mínima, 21 la máxima. No hay perspectiva de lluvias en esta provincia del norte de nuestro país.
Ahí tienen los amigos formoseños entonces.
Perfecto, bueno. Y hablando de la zona norte, vamos a ir a la provincia de Misiones. Estuvimos charlando con el subsecretario de Desarrollo Forestal de la provincia. El día viernes se reunió lo que es la Comisión Nacional Forestal para analizar diversos temas. La provincia de Misiones viene reclamando una prórroga en una ley que ya viene desde los años 90 y que ha permitido que muchos productores, pequeños, medianos y grandes, bueno, hagan un desarrollo importante en la forestación. Y bueno, también pretenden que esto siga, que siga en vigencia esta legislación que finaliza en el año 2018. Escuchamos al ingeniero forestal Juan Gauto.
La novedad es que el viernes pasado también nos reunimos en el marco de la Comisión de Desarrollo Forestal Industrial del Consejo Federal Agropecuario de la Región MEA en la ciudad de Corrientes por el mismo tema.
¿Y ustedes estaban planteando que se prorrogue la Ley Nacional de Inversiones Forestales?
Tal cual. Esa es la postura que finalmente llevamos a esta reunión regional. Y bueno, es que se desarrolló el día viernes en Corrientes. Y la razón de solicitar prórroga antes que pensar en la modificación inmediata es que debemos avanzar rápidamente en la continuidad de un régimen de promoción como el que tenemos, por lo menos como línea base, para generar ese escenario de confianza que necesita esta economía forestal argentina, para como mensaje a inversores en cuanto a que tenemos continuidad en una política forestal. Esperar el final de ese tiempo para hacerlo.
Claro, la ley, ¿cuál es la vigencia que tiene prevista esta ley?
Esta ley, recordemos, comenzó a operar en el año 1999, por 10 años, se denominó entonces Ley 25080, de inversiones para bosques cultivados. Al vencer ese tiempo en el año 2009, ya creo en el 2008, se aprobó una prórroga que es la ley 26.432, que ahora a fines del año que viene, principio del año, digamos, 2019, estaríamos ya sin esta ley, sin el periodo prorrogado.
¿A cuántos productores de la provincia de Misiones ha beneficiado con los aportes que hace esta ley?
Nosotros en las estadísticas de orden nacional que entra a la página del Ministerio de Agricultura, de Agroindustria de la Nación, va a encontrar las estadísticas de operación de esta ley en sus 2 décadas y superan las 40.000, los 40.000 expedientes o productores o emprendedores que han solicitado a nivel país. De eso, alrededor de 30.000 pequeños y medianos y grandes forestadores son de la provincia de Misiones. Así que realmente el diseño que tiene la estructura forestal en la provincia tiene esa complejidad, ¿no? De estar con, digamos, que integra a una estructura socioproductiva diversa.
Claro, son productores que tienen pequeñas superficies.
pequeñas superficies, también las hay medianas y también las hay grandes. Digamos, tenemos una inversora que tiene una planta industrial diversificada, desde celulosa hasta ríos y tableros. Ellos tienen, por ejemplo, 120.000 hectáreas. Pero bueno, un grupo de, habrá otras 60, 70 medianos grandes inversores que estarán en el orden de las 100.000 hectáreas. Luego tenemos miles de pequeños productores que están en el orden de 1 a 5 hectáreas. Esa es nuestra estructura de diversificación.
¿Cómo funciona la ley en cuanto a los aportes que se hacen del Estado y lo que tiene que devolver el productor?
En principio es una ley de promoción a través de aportes no reintegrables. Eso generalmente es el mayor beneficio que ha tomado la provincia, los productores de la provincia de Misiones. Y se agrega también, o sea, son aportes no reintegrables, por lo tanto no hay retorno más que el desarrollo de la actividad. Luego también hay beneficios fiscales, de las cuales se han beneficiado, sobre todo aquellos grandes emprendedores que han visto más la oportunidad de su desarrollo a través de estos beneficios.
No, te iba a consultar cómo observan ustedes el impacto que genera en lo social también y en lo económico esta actividad, esta cadena agroindustrial.
Bueno, el beneficio es el desarrollo de una economía regional muy importante. Nosotros estamos en un 3% del PBI, del Producto Bruto a nivel país como economía. Lo que ha dejado la promoción en estas dos décadas es una oportunidad de un patrimonio forestal cultivado que podría duplicar esa cifra del Producto Bruto en la medida que ocurran inversiones industriales. Estamos con un stock muy interesante que es una gran oportunidad para crecer en inversiones. Esa es la importancia que tiene. Luego, en lo social, básicamente tenemos un sector que emplea mucha mano de obra. En la provincia, alrededor de 40.000 puestos de trabajo es la que tenemos relacionado al sector forestal industrial. Que va desde el vivero, desde la plantación, el aprovechamiento o explotación forestal. La industrialización es una cadena de valor diversificada.
Juan, ¿cómo es el balance de la balanza comercial argentina en materia forestal hoy?
Muy deficitaria, siempre ha sido deficitaria. Digamos que en los últimos años tuvimos un crecimiento del consumo interno, se actuó mucho en el plano de sustitución de importaciones. Pero con las nuevas políticas imperantes, de alguna manera tenemos un shock muy fuerte en la industria forestal, sobre todo en la pequeña industria, la que indudablemente está planteándose la necesidad de políticas que acompañen una necesaria reconversión competitiva del sector forestal industrial. Pero siempre hemos tenido déficit, sobre todo en el plano de la celulosa, de determinado tipo de productos celulósicos, somos deficitarios. O sea, con lo cual, hay posibilidad de crecer en la medida que crezca la economía interna, de crecer mucho en ese rubro. Nosotros, en particular, en la provincia, estamos impulsando fuertemente y tratando de lograr el convencimiento nacional en que la oportunidad argentina está dada en la posibilidad de construir viviendas con y en madera. Esa es una gran oportunidad porque la madera es un producto que responde muy bien a ese tipo de demandas que están fortalecidas al país.
Juan, lo último que te consulto, ¿qué conclusiones se arribaron en la reunión allí en Corrientes en cuanto a la propuesta que ustedes hicieron de prorrogar esta ley?
En principio fue comprendida la propuesta, se nos acompañó claramente Corrientes cuando planteamos nuestra postura. Ellos acompañan, digamos, con Corrientes somos como en cuanto a potencia, seríamos como una especie de Uruguay. Tenemos la misma superficie que tiene la República de Uruguay. Nosotros, entre Corrientes y Misiones, reunimos más de 900.000 hectáreas cultivadas. Uruguay tiene 900.000 hectáreas y sobre esa base de plantaciones ha desarrollado las inversiones más grandes de los últimos tiempos en la región del cono sur americano. Entonces nosotros tenemos ese potencial y entendemos que debemos tener cerrada, digamos, esa seguridad para cualquier inversor interno o externo que entienda que hay una política de largo plazo sostenida también por las provincias.
Y lo último, ahora sí, en el presupuesto del 2018 deberá estar contemplado los aportes para sostener esta ley, ¿no?
Así es, en el presente año ya en la provincia, bueno, tenemos una creencia muy importante, digamos, hay muchas críticas para hacer a la promoción, pero muchas de ellas se pueden mejorar con gestión. Mejorando la gestión tanto en el orden nacional como en las provincias, podemos tener una ley mejor implementada en principio. Y sí, es necesario, estaríamos seguramente en una deuda país del orden de los 400 millones de pesos para la materia forestal en el año 2018, ¿no?
Muy bien, ahí escuchamos al ingeniero Juan Gauto, que es el subsecretario de Desarrollo Forestal de la provincia de Misiones, con este panorama bien completo de, bueno, esta actividad que involucra a miles de familias, a pequeños, a medianos y a grandes productores en toda esta región de la Argentina, ¿no? En la provincia de Misiones, Corrientes, nuestra provincia de Entre Ríos, también tiene un importante desarrollo en el sector foresto-industrial. Bueno, 5:54, les recordamos que vamos a estar sábado y domingo, de este que viene, y el siguiente, el 29 y el 30, con la inauguración oficial, en el predio ferial de la Sociedad Rural Argentina en Palermo, desde las 13 y hasta las 15, programas especiales desde el móvil de Radio Nacional ahí en el predio de Palermo.
Bueno, de Misiones nos vamos a la provincia de Buenos Aires. Rápidamente le contamos que en el marco de la nueva edición de la Mesa Provincial de la Papa, el Ministerio de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires presentó una nueva modalidad de registro que van a tener que cumplimentar los productores de semillas, a la que se pueden acceder a través de la página web de la cartera, que cuenta con una mejor accesibilidad y más beneficios para el usuario, explicaron en un comunicado. Durante este encuentro, que tuvo lugar en una chacra experimental en Miramar, se especificó que los productores deberán ingresar datos personales e incluir un detalle de los lotes, variedades, contratos y toda la información que ayude al control de la zona diferenciada de producción de semillas de la provincia de Buenos Aires para poder cumplir con la norma vigente.
5:55, mi amigo Juan Carlos, ¿qué
inició? Bueno,
porque usted hoy no tiene
nada. Nos quedamos esto, ¿eh?, con Juan Ignacio Mundani, el operador, en Corrientes. Mucho hemos hablado de Corrientes, notas, música. Y bueno, y hemos elegido a El Señor del Acordeón. Cuando hablamos del Señor del Acordeón nos referimos nada más ni nada menos que a Ernesto Montiel. Bueno, recordamos, considerado como uno de los pioneros del chamamé, de la música litoraleña de nuestro país, que en 1942 formó el Cuarteto Santa Ana, junto con Isaco Abitbol, el primer conjunto de chamamé que alcanzó la fama masiva. Así que hemos elegido por Ernesto Montiel a Mi Corriente Espora.
Corrientes por donde te conocí, Correntinita y botín, de labios color rubí. Mi pena te hace canción cuando te quiero cantar. El son es el corazón y el alma quiere llorar. En cambio no olvidaré la tarde que te perdí. La tarde de nuestro adiós, me dije en aquel cantar. Te queda mi corazón, el mi corriente pura. Bajo el cielo azul te recordaré. Nunca te olvidé dulce amor de ayer. En la soledad de mi noche cruel, solo se canta el cariñito fiel. Alguna vez memoria de lo que fui, acuérdate de un revés y de una noche de abril,
acuérdate de un camino, acuérdate de un dulce amor, de un largo beso y después, sobre el clima de un adiós. Que yo me muero de amor y que mi amor eres tú. Y no puedo tener la dicha de verte más, que viva siempre feliz en mi corriente corazón. Bajo el cielo azul te recordaré, nunca te olvidé ese amor de ayer. Y en la soledad de mi noche cruel solo se canta el cariñito fiel. Bajo el cielo azul te recordaré, nunca te olvidé dulce amor de ayer. Y en la soledad de mi noche cruel solo se canta cariñito fiel.
Muy bien, con este hermoso tema vamos llegando al final de nuestro programa. Nos queda un minutito para compartirles. Recordamos, por supuesto, que como lo venimos haciendo en las fechas patrias, las fechas que recordamos en nuestro país, bueno, nosotros los acompañamos con un sorteo, con un pequeño regalo para todos nuestros oyentes, con mate que hace un artesano local. Ayer le cuento que abrí la cajita...
¡Ah, la cajita feliz!
Lo miré nomás porque el amigo Néstor me preguntó si los había probado. No, los abrí, pero no me animé a cortarlos solitos los alambres de un castillo.
¡No, ni se
ocurra! Así que bueno, pero tienen una pinta y un aroma que...
¡Por Dios!
Y hay otra sorpresita que esa...
Así
que vamos a tener que picar entre nosotros.
Bueno,
bueno, así que el próximo 17 vamos a seguir con nuestros sorteos. Habitualmente tienen que inscribirse en nuestra página de Facebook o también a nuestro celular. Bueno, ya llegamos al final de nuestro programa. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Quédense en la sintonía de Radio Nacional. Ya llega el panorama nacional de noticias. Nosotros, si Dios quiere, estamos volviendo mañana a 5 de la mañana. Hasta entonces, gracias.
Pañuelo para la cabeza.
Listo.
Zapatillas de trekking.
Listo.
Lentes para la cámara.
Listo.
Que lo único que te sorprenda sea el paisaje.
Si esas vacaciones vas para el Bolsón, nosotros vamos con vos. Escuchanos en FM 92.3. Estas vacaciones de invierno, elegí Argentina. Elegí Nacional.
Panorama Nacional. Las noticias del día.